Mateo capítulo 18 dice en el versículo 18 así: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Te damos gracias, Dios, en este día, por tu palabra tan prudente, tan profunda, tan clara, Señor, sobre las instrucciones del poder que hay en la comunidad que ora, Señor. Te damos gracias, Dios Santo, por recordarnos este principio importante, Señor, que es el poder de la oración. El poder de la oración en momentos de necesidad, en momentos de desafíos, en momentos de pruebas. Dios mío, la oración a ti, Dios, hace posible que podamos salir adelante en medio de todas las cosas. Te doy gracias, Dios eterno, en esta preciosa tarde, por estar en tu casa, Señor, adorándote, bendiciéndote, diciéndote que tú eres gran Dios y todopoderoso. Y venimos a ti, Dios mío, confiando que nuestras oraciones son oídas por ti. Y te pido todo esto, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración es uno de los temas más importantes que hay en la Biblia para el creyente. La oración tiene su origen cuando el hombre se da cuenta que necesita algo de ese ser superior. Cuando la vida es incierta, recuerdo cuando en el libro de Génesis, Jacobo va huyendo de la casa de su papá Isaac, porque su papá ha muerto y su hermano Esaú quiere matarlo. Quiere matarlo porque Esaú considera que le robó la bendición de ser el primer hijo. Porque Jacob va a ver a su papá cuando está muriendo, se disfraza con la ropa de Esaú, le hace creer que es Esaú y Jacob le da la bendición del hijo primogénito. Cuando el papá muere, Esaú dice: voy a matar a mi hermano. Y Jacob, asustado, sale huyendo hacia la tierra de donde está la familia de su mamá. Y caminando en esa tierra extraña, dice Jacob esta oración, dice: Señor, si tú me bendijeres y me prosperares en este viaje en que voy, yo glorificaré, haré un altar a tu nombre y daré mi diezmo de todo lo que tú me des. Y Josué y Jacob llega a las tierras de Labán y allá conoce a dos, a Raquel, conoce a Lea y hace de su papá, lo engaña y hace trabajar por las dos mujeres 14 años. Y finalmente, en una discordia familiar, Jacob sale de regreso con cientos y cientos y cientos de ovejas. Dice la palabra que si Labán le decía: las ovejas negras son las mías, las ovejas parían blancas. Si las ovejas pintadas son las tuyas, las ovejas parían blancos y negros. Si le decía: todas las rayadas serán tuyas, las ovejas parían. Y Dios fue prosperando a Jacob y regresó a la tierra prometida, a la tierra que había dado a sus padres, lleno de prosperidad, y levantó un altar a Jehová. La oración la vemos también en las mujeres de la Biblia, que dijeron: Dios mío, ayúdame a tener hijos, que necesitamos hijos en la familia. Y Dios les concedió el milagro de tener hijos, como el caso de Rebeca, el caso de Sara y otras más en la Biblia. Encontramos en la Biblia oraciones cuando hay peligro. Encontramos la famosa oración de Moisés cuando está frente al Mar Rojo, los egipcios detrás de él, y él le clama: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice: marcha, sigue adelante. Y el mar se abre y Dios es glorificado. en la vida de Moisés y de su pueblo. Encontramos las oraciones en tiempos de confusión, cuando el creyente tiene momentos en que no sabe para dónde ir, no sabe para dónde actuar. Me acuerdo cuando el rey David está pensando defender la tierra de Israel contra un ataque de los filisteos, y entonces pregunta a Dios, ¿por dónde he de atacar? ¿Cuándo he de atacar? ¿Cuál es la señal de yo poderme levantar para atacar a los enemigos de Dios? Dios le dice, cuando oigas el sonido de las balsameras, cuando oigas a los árboles que suenan, es el momento de actuar y por ese lado vas a atacar. Y Dios da dirección a David. Me pongo a pensar, cuando hablo de la oración, pienso en la oración en Gedeón. ¿Cuántas veces yo he tenido que hacer eso en mi ministerio? Cuando Gedeón recibe la instrucción de Dios, ve contra el ejército de Madián. Y dicen los expertos en la historia que por lo menos habían 500,000 soldados de Madián, dicen los eruditos de la historia de esa época. Y Gedeón, que es el líder, el caudillo de un ejército de hombres con miedo, Dios le dice, ve, lleva a los hombres al río a que tomen agua. Si tú primeramente diles, el que tenga miedo, váyase. Y se va más de la mitad del ejército. Después de los que se queden, llévalos al río a tomar agua. El que se ponga en cuatro para tomar agua, ese deséchalo. El que se arrodille viendo a un lado al otro y tome con una mano, ese escoge. Y escoge 300. Pero antes de eso, Gedeón, que es un hombre normal, con dudas y preguntas, dice, yo quiero estar seguro que Dios está conmigo. Dios mío, te suplico que en la mañana voy a poner una tela afuera. Si es tu voluntad que yo ataque a los madianitas, te pido que la tela amanezca seca y la tierra mojada alrededor. Y la tela amaneció seca. Pero como Gedeón es normal, como yo y como usted, dice, no, espérate, puede haber sido casualidad. Señor, ahora yo te pido que la tela amanezca mojada y todo alrededor seco. Y en la mañana la tela está mojada y todo está seco. La oración le ayudó primero a clarificar que sí tenía que atacar a los madianitas, de clasificar quiénes irían a tocar a los madianitas y cómo harían el ataque contra los madianitas, porque toman unos pedazos barros, contenedores de barro, ponen fuego adentro y en un momento gritan todos, rompen los vasos de barro, el fuego sale y la gente sale huyendo con el temor de Gedeón. Dios dio claridad en tiempos de confusión o qué pasos deberían de seguirse. La oración también ayuda a clarificar casos que tienen que ver con la nación. El futuro de Israel está en juego. Los medos persas están gobernando. Pronto viene el ejército griego a gobernar esa zona del Medio Oriente. Y Daniel pregunta, Dios mío, vamos a ayudar. ¿Qué va a pasar ahora con las 70 semanas con nuestro regreso a Israel? Y Dios manda un ángel que le dice, he venido a contestarte desde el primer día, salí a contestarte, pero el príncipe de Persia, un demonio, me detuvo. Pero tus oraciones, le dice, han sido contestadas. La oración. Encontramos en la palabra de Dios la oración. La oración del creyente en todo aspecto de la vida del hombre. Encontramos a Dios diciéndonos a nosotros, oren cuando coman. Santifiquen los alimentos. Oren por vuestra salida y por vuestra entrada. Usted va a su carro y enciende su carro. Dios mío, bendice este día. Y salga con la presencia de Dios en su carro. Hazme regresar a mi casa con tu gracia. Y la gracia de Dios vendrá con usted de regreso en su carro. Cuando trabajamos decimos, Dios mío, bendice mi trabajo. Y pedimos a Dios que bendiga el trabajo del ser humano para que tenga, para poder proveer para sus necesidades. Oramos cuando estamos enfermos. Dice la historia de este rey que está muriendo. El profeta le dice: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Así que haz todo ya, que ya te vas al otro lado. Y él comienza a llorar y le dice: Dios mío, mira la aflicción de tu siervo. Mira que yo he llorado, que te he servido. Por favor, dame más vida. Y dice la palabra que Dios le dice al profeta Isaías: ok, regresa y dile que he oído su oración, he visto sus lágrimas y que vamos a darle 15 años más de vida. Entonces nos damos cuenta que la oración interviene en los momentos de salud también. Encontramos la oración en momentos nacionales. El profeta Jeremías está al punto de una invasión. La nación va a ser arrasada por el imperio Medo-Persa. Van a ser llevados cautivos a Egipto. Y Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de grande confusión nacional, la oración dio dirección, paz y propósito. Encontramos la oración de Dios en Jesucristo. Dice que fue al desierto, cumplió los 30 años de edad, se quitó el traje, el manto de carpintero, fue cuando estaba Juan el Bautista en el río Jordán a que lo bautizara, lo bautizó en el nombre de Dios, salió de las aguas Jesús. Y el Espíritu lo llevó al desierto a orar por 40 días, por el ministerio que iba a comenzar. 40 días Jesucristo estuvo orando porque iba a venir tentación hacia él. Y vemos el ministerio de Cristo totalmente saturado de una vida de oración. Encontramos a Cristo en Juan 11, que dice: Dios, te doy gracias porque vamos a la casa de Lázaro. Dice: doy gracias porque quiero que estos vean y oigan, aunque yo sé que siempre me oyes. Y sabemos lo que ocurrió en ese milagro cuando Dios le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale levantándose. Encontramos la oración cuando Dios le dice a sus discípulos: necesito que ustedes oren, porque viene el momento de mi arresto y mi crucifixión. Pero los apóstoles, discípulos en ese momento, no oran, no pueden orar y se duermen. Y le dice: la carne es débil. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y viene el arresto de Jesucristo. Y ellos no están fuertes espiritualmente para lo que viene. Pero Cristo muere, es enterrado, es resucitado, camina entre nosotros y luego asciende al cielo. En el capítulo 2 del libro, capítulo 1, encontramos a los apóstoles orando por quién será el sucesor de Judas. En el capítulo 2 vemos a la iglesia orando para que Dios le dé dirección. ¿Y qué pasa? Viene Pentecostés. En medio de esos hermanos que están en el techo de una casa orando a Dios, viene producto de esa oración y entrega, viene la presencia del Espíritu Santo para dar comienzo a la iglesia. Y la iglesia comienza desde el punto de vista de la oración. Es la oración de los creyentes que hizo que en ese momento histórico la presencia del Espíritu Santo se manifestara por primera vez de esa manera y comenzara lo que se conoce hoy como la era de la iglesia. Claro, la iglesia no quiere decir que no va a tener problemas. Los apóstoles, llenos del poder de Dios, van caminando a una puerta que ellos van a orar, la puerta La Hermosa, y hay un paralítico. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el paralítico se levanta y anda, lo cual crea este conflicto con los líderes religiosos y arrestan a los apóstoles. Y les pegan, los maltratan. Y ellos están gloriosos, se sienten gloriosos de poder sufrir en el nombre de Jesucristo. Pero siguen predicando y arrestan a Pedro. Y lo meten preso, lo encadenan a Pedro. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, pero la iglesia dice, no cesaba de orar por él. Me gusta la palabra, no cesaba de orar por él. La iglesia oraba y oraba y oraba porque Pedro saliera bien de esto.
Y una noche dice la palabra de Dios, dos ángeles aparecen, las cadenas se le caen a Pedro, los guardias no pueden ver que a los ángeles no se dan cuenta que están ahí, y Pedro es librado y se lleva a Pedro y los ángeles hasta la casa donde se está orando por él. Y ahí Pedro anuncia que Cristo lo ha sacado de la cárcel porque la oración de los creyentes ha sido oída. Encontramos la oración en el gran hombre Pablo, no solamente la oración de él, pero la oración de gente. Dice que vio un varón de Macedonia un día en su sueño. Y el varón de Macedonia le invitaba a que viniera a Macedonia, lo necesitaban en Macedonia. Entonces de momento él se despierta y pensando que tiene que ir a Macedonia, va al río y hay una mujer que está orando en el río. Y esta mujer que está orando en el río es de Macedonia. Y comienza una iglesia en la casa de esta hermana. Dice la palabra, nos va a desafiar a los creyentes a orar sin cesar. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Efesios nos va a decir, en la oración, vistámonos con la protección de Dios. Pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 18. Para que veamos esta invitación que Él hace a los creyentes de todos los tiempos. Les dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Primero nos ofrece el poder de la oración corporativa. ¿Usted se ha fijado que si la iglesia hace cualquier actividad que no sea la oración, es más fácil ir? ¿Se ha fijado usted en eso? Si usted, yo traigo aquí un payaso que brinque, va a venir un montón de gente. Si le traigo aquí que una casita para que todos brinquen, se va a llenar la iglesia. Si usted es un cantante, no se diga si usted es un cantante, no cabe la gente cantando. Pero si decimos, vamos a orar el jueves, ah, pastor, qué pena, no puedo ir. Y hay poquitos que oramos, los que vienen son bendecidos por la oración. Pero quiero que usted observe, porque esto no es aquí. Yo una vez que estaba en una de las iglesias más grandes en la Florida, Calvary Baptist, yo fui staff ahí, fui pastor hispano ahí. Y el domingo por la mañana, la iglesia tiene 5 pisos de alto, el santuario, 5 pisos de alto. Y sienta 5,000 personas. ¿Usted cree que está en Disney? Porque usted parquea su carro como 3 cuadras, 4 cuadras fuera de la iglesia y hay carritos como los de Disney que los recogen y llevando, trayendo, sentándolo. Es un espectáculo, wow, tremendo. Cuando son las campañas, el esfuerzo evangelístico con la música, cuando hacen los shows de Navidad, el culto lo llenan 5 veces por semana. Con 5,000 personas por día, todos los días, se llena de una manera tremenda. Yo recuerdo la primera vez que estaba ahí, y yo pensé, wow, esto, y en la mitad de estos que vengan a orar, esto va a estar buenísimo. Y fui al culto de oración, no llegábamos a 100. No llegábamos a 100. O sea, usted oye ese monstruo de edificio, el grupito chiquitito de 100 que estaban orando. Porque la oración, hermanos, es lo que más cuesta. Porque es en la oración donde el poder de Dios se manifiesta. Aquí ustedes y yo hoy en día nos estamos capacitando. Ustedes vinieron a la escuela dominical para aprender. Y aprendimos algo en la escuela dominical. Estamos en el servicio aprendiendo e inspirándonos para esta semana. Pero en realidad el trabajo del siervo, de Dios, del creyente, es en la oración. Es cuando usted aparta esos minutos para orar. Para pedirle a Dios por las cosas que... No me refiero a que usted va rápidamente, Dios mío, bendice. No, que usted aparta minutos, 5, 10, 15 minutos para orar y pedirle a Dios mío, ayúdame en este problema que tengo, bendice mi alma, bendice mi vida. Y usted invierte tiempo en la oración. Eso, hermano mío, es lo que más cuesta. No digamos el día que reunimos el pueblo de Dios a orar. Cuesta, cuesta. Pero una vez que iba a un culto de oración a un parque, aquí en Ocala, una actividad que iba a ir para apoyar la oración en ese día. Y recuerdo que me levanté de mi escritorio para llegar a tiempo, que una persona entró en crisis a la oficina, que necesito hablar con usted, pero que necesito hablar con usted. Y uno se puede pensar, bueno, pero ¿qué hago? ¿Le atiendo o me voy? ¿Qué? 2 minutos, yo ya me voy, no puedo quedarme. Y salgo, y otro problema más adelante en la puerta. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Porque el diablo sabe que el poder de Dios se manifiesta en la oración. Por esa razón es que es más fácil que el carro suyo camine domingo y se le dañe jueves. Por eso es así. Es más fácil. Es más fácil que el día domingo usted tenga más tiempo que el jueves. Porque el jueves venimos a orar. Entonces, claro, el diablo no quiere por ninguna circunstancia, Dios libre al diablo, que los creyentes de Ocala se pongan a orar. Y no somos nosotros, somos en todo Ocala, es igual. Es más, hay iglesias que ya se dieron por vencidas. Y usted va a las iglesias y que hay el día miércoles, ice cream. El día del ice cream. El día de la pizza. Nada contra las pizzas que hace hermano David. Pero el día de oración es el día de oración. Donde vamos a orar, a buscar el rostro de Dios. Porque dice la palabra, versículo 19. Otra vez os digo, dice Cristo, Él dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo por eso siempre le decía a los hermanos, planté una iglesia, una de las iglesias de varias que he plantado en mi historia pastoral. Una iglesia donde había una hermana que la quiero muchísimo, pero siempre decía esto, siempre decía, el día miércoles decía ella, ah, pastor, solo somos 4 gatos. Entonces, claro, la expresión 4 gatos que son, pues, no hay mucha fuerza ahí, ¿no? Entonces, le decía, no, hermana, somos 4 leones. Somos 4, pero 4 leones, porque el que viene a orar es un león. Es aquel que ha dejado todo para venir a orar, a romper lo que haya que romper, a hacer las cosas como Dios dice. El que se ha quitado el cansancio, la enfermedad, el dolor, el trabajo para estar aquí, para pedirle a Dios corporativamente, como dice el 20, porque si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, Cristo está ahí. Por lo tanto, vamos al culto de oración, porque Dios está ahí, Cristo está ahí. Y quiero que Él oiga la petición que yo tenga. Por eso digo, hermanos, oren por esto, oren por aquello. Y hemos visto las contestaciones a las peticiones porque el poder está. Pero el día jueves, en nuestro caso jueves, si usted se fija, los que tienen libre jueves, que les cuesta mucho venir a orar, están más cansados, más adoloridos, más ocupados, con más necesidades. ¿Por qué? Porque así es. El diablo no quiere que usted ore. Porque el poder de la iglesia, mis hermanos, está en la oración. Es la oración lo que cambia las cosas. Y el Señor Jesucristo, en este 2 versículos, le dice a su iglesia, iglesia, para que ustedes puedan salir adelante en la batalla que tienen, para que sus familias puedan seguir adelante, para que usted salga adelante, usted necesita urgentemente ponerse a orar, no solamente individualmente, sino corporativamente. Mire, yo estoy vivo hoy por ustedes, por la iglesia. Yo no tengo ninguna duda, porque estoy de pie aquí hoy y no estoy enterrado, es por ustedes. Porque ese miércoles, que fue definitivo para mí, cuando un doctor me dijo, no vaya a la clínica Mayo a que lo vean, yo lo voy a tratar. Mi otro doctor me dijo, no, váyase a la clínica Mayo, porque tiene que irse para allá. Yo no sabía qué hacer. Yo les dije aquí en la iglesia ese miércoles, hermanos, vamos a orar para que Dios clarifique qué tengo yo que hacer el viernes que tengo que ir al hospital o no ir al hospital. Y oraron por mí, todos ustedes oraron por mí, los que estaban en esa época en la vida de esta iglesia. Oraron por mí, que Dios sanara al pastor, que Dios diera claridad al pastor. Y el día siguiente, a las 5 de la tarde, la clínica Mayo me llamó diciendo que me esperaban el día siguiente. Llego a la clínica Mayo y pensando yo ciertas cosas iban a ocurrir, pero eran otras. Y el doctor Wilhelm me dice, bueno, ya la infección, me dice, ha subido su talón y va subiendo y hay que amputar el pie hoy. Si usted espera 4 horas, no va a llegar a Ocala con vida. Y así fue. Entonces, yo agradezco, claro que agradezco la capacidad de la clínica Mayo y todas sus habilidades y todo eso, pero primero, antes que todo, es Dios que veló por mí a través de la oración de ustedes. Por eso su pastor hoy en día está aquí de pie y soy su pastor por la oración de ustedes. Entonces, el poder de la oración, hermanos míos, es glorioso. Por eso dice el versículo 20, porque entre 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, por eso la oración es poderosa, por la oración es gloriosa, porque no importa lo que sea, del momento que sea, Dios nos puede rescatar, porque tiene todo el poder, pero Él pide a sus hijos que lo hagan corporativamente también. No solamente ore en su casa, venga a la iglesia a orar. Se lo imploro que venga a orar. Deje que el poder de Dios se muestre en su vida a través de la oración. Haga que Dios obre con poder, porque Él se complace cuando sus hijos oran y piden a Él. Tantos salmos bellos que dicen, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y dice ese salmo precioso acerca del poder en la presencia, de estar en la presencia de Dios. El salmista dice, torre fuerte es el nombre del proverbista, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. La Biblia está llena del llamado de Dios a sus hijos a orar. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero que usted en esta mañana piense, ¿necesito orar más o necesito orar menos? Si usted necesita orar más, comienzo a orar más individualmente. Y le invito los días jueves, si usted está libre, venga a orar. Venga a buscar el rostro de Dios. Venga a derramar su alma ante Él. Que Él va a escuchar su oración. Él va a escuchar la oración de su pueblo. Los que en esta iglesia Dios les ha hecho milagros. Yo les puedo decir que la oración ha sido corporativa. Allá siempre piden por la salud de Mercy Unos. Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo está unido pidiendo por las necesidades que hemos tenido. Y Dios ha hecho los milagros. Yo le imploro como su pastor en esta mañana, esta tarde. Crea el poder de la oración. Participe en la oración. Y deje que Dios lo bendiga a través de la oración. Vamos a orar.